Creo que del 1 al 10 a la selección de ejercicios, en un orden de importancia, le daría entre un 9, acercándose al 10.
Bienvenido a otro episodio de Hipertrophy,
un podcast que gira en torno al entrenamiento de fuerza convencional, la nutrición en estética corporal y otros hábitos importantes como el sueño, el descanso y la gestión del estrés.
Todo desde la teoría hasta la práctica. Nuestra misión
es reducir la brecha de información que existe en México,
aportando un pensamiento crítico y práctico.
Sin más preámbulos, comenzamos.
¿Qué tal, chicos? Bienvenidos sean todos a otro episodio de Hipertrophy. Y el día de hoy tenemos un tema que va a ser de mucho interés para la gran mayoría. Vamos a hablar sobre cuándo cambiar tu rutina de entrenamiento. Un tema que me preguntan a mí, a Lau, a Sergio, a Dani, frecuentemente, se los podemos asegurar. Así que ese va a ser el eje de la temática de hoy. Pero antes de comenzar con la plática, quiero recordarles que Hipertrophy es un software para entrenadores, para facilitar la gestión de tu trabajo, de tus clientes, que puedas tener más clientes sin sacrificar calidad y aún así poder tener más vida personal. También, si no eres entrenador, tenemos rutinas disponibles para ti. Tenemos rutinas especializadas en algún grupo muscular o quizá en algún tipo de figura que estés buscando. ¿Quieres verte más en X? Hay trabajo dirigido para hombros, espalda y cuádriceps. Y también tenemos rutinas especializadas en cuádriceps o rutinas especializadas en hombro. ¿Qué tipo de rutina es la que te gustaría probar? Ve y visita toda nuestra cantidad de opciones y ahí vamos a estar disponibles. Chicos, muy bonito día. ¿Qué tal? ¿Cómo los trata la mañana de hoy? Y como siempre, no se pelee, siempre, que sea el mismo orden toda la vida. Laura, Sergio, Dani.
Yo ya te iba a decir que lo cambiáramos para un poquito de variedad, pero no, muy bien. Ya después del susto familiar, no se espanten, solo mi gatito se trepó a la azotea y ya como por tercera vez en este tiempo que llevábamos viviendo aquí, estaba bien tranquilo en como tres casas, pero que pues, están todas pegadas. Y ahí sentado, viendo a la calle, tomando la brisna de la mañana, pero pues al rato si no, ¿quién lo baja, no? Pero bueno, ya quedó solucionado eso, así que ya el día puede seguir, puede avanzar.
Súper bien, aquí ya estamos en jueves, se acerca el fin de semana. Y feliz, feliz por las actualizaciones que ha tenido el software, ¿no? Ese que ya podemos visualizar la carga de los ejercicios. También se agregó la parte del calendario, donde puedes llevar un mejor orden en cuestión de tus pacientes, agendar citas, demás. Son características que van aportando muchísimo a la plataforma. Y pues es todo ese trabajo que está detrás de cámara, ¿no? Todo lo que se hace y tratamos de que esa actualización sea constante, porque queremos que realmente sea eso, ¿no? La mejor plataforma de entrenamiento que en verdad ayude a todos esos entrenadores que no les cueste tanto como cuando en mi caso inicié, era como que, oye, y ahora cómo me organizo y tengo 10.000 aplicaciones, ¿no? Que realmente puedan tener una plataforma que les permita llegar a más personas, que puedan ofrecer un mejor servicio y que por ende igual sus clientes tengan mejores resultados. Así que el ver lo mucho que va creciendo en tan poco tiempo es muy satisfactorio.
Acerca el fin de semana a Sergio y al cuerpo, ya la verdad es que no le importa, la verdad es que no le interesa, porque si hay tiempo, uno lo aprovecha para descansar, soy sincero, creo que estaremos de acuerdo, y si no, pues trabajar, que por cierto, no sé exactamente cuándo salga este episodio, pero si no me equivoco, Juan, ya sea este fin de semana hipertrofia para Gymrats, para todos los asistentes, pues tengan por seguro que será muchísima calidad, y pues bueno, respecto a noticias, otra por ahí, que creo que ya habíamos mencionado en la edición anterior, ya tenemos rutinas recientes, tenemos las de los 30 y tantas, 50 y tantas series a la semana, también tenemos la edición de Tormenta de Reps, también tenemos la edición del programa Heavy Duty de ni más ni menos que Mike Mentzer. Todos esos, con un solo clic, pueden ustedes llevarlos a cabo bajo sus propias responsabilidades, pero bueno, todo eso está disponible por ahí en la página de Hipertrophy. Y fuera de eso, personalmente me encuentro bien. Hoy es jueves, hoy es día de superior y día de cardiovascular. Día de trabajo, consultas, ya saben, lo usual. Y el tema de hoy lo sugerí porque pues, sigue siendo una pregunta recurrente. a pesar de que, ya sabes, cada, supongo cada quien tiene su manera de trabajar con sus clientes. A mí me gusta hacer al inicio una llamada o videollamada para platicar, escucharlos, explicarles un poquito del proceso. Y a pesar de que según yo lo hago, esta pregunta cada cierto tiempo surge o resurge y es, oye, ya llevamos tantas semanas, tantos meses con los mismos ejercicios, ¿cuándo toca cambio de rutina? Y creo que esto se presta mucho y en especial para que quede en un episodio de podcast entero, porque hay muchas consideraciones que estoy seguro pueden ser diferentes entre nosotros cuatro, de cuándo sí modificar un ejercicio, cuándo no, por qué, con qué fin, etc. Y algo importante que me gustaría para comenzar la conversación es que hace algunos años para mí no era tan importante la selección de ejercicios. Me era más importante el número de series, progresar, por ahí para los que son old school, hacia el máximo volumen de recuperación, todo eso para mí era como que más relevante. Pero ahora, creo que del 1 al 10, a la selección de ejercicios, en un orden de importancia, le daría entre un 9, acercándose al 10. Porque puedes tener un ejercicio que es sumamente eficiente en tiempo, en estímulo, en fatiga, igualado en series, con otro que no lo es tanto. Entonces, creo que sí conviene entender por qué no puede ser buena idea estar cambiando ejercicios, aunque en otros contextos sí puede ser una muy buena idea. Creo que con eso es un buen punto de partida. Se los dejo a ustedes.
Dani, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, en mi caso, yo entreno a algunas personas que siguen trabajando en casa y que tienen mancuernas, barra, banco y en algunas ocasiones polea. Con esas personas, sobre todo si el objetivo es, o sea, si buscan un crecimiento muscular importante, pues voy a tener que probablemente hacer uso de más series, ¿no? Porque no tengo una hack, por ejemplo, no tengo una prensa que me pueda dar pues ese estímulo también en longitudes musculares largas para los cuádriceps, entonces probablemente voy a ocuparme pues sentadillas, desplantes, sentadillas easy, ¿no? Entonces creo que definitivamente la selección de ejercicios es una variable que puede llegar a dictar mucho de lo que sucede en términos de volumen, en términos de cercanía al fallo, y creo que es una buena manera de empezar, ¿no? Porque al final a la gente le puedes decir, bueno, pero mira, si tú, o sea, no es exactamente el mismo programa porque ahora este ejercicio, esta prensa que iba en segundo lugar, ahora está en primer lugar, ¿no? O ahora la tienes en otro día y ya es un estímulo distinto. La gente como en lo que más busca esa variación es en los ejercicios. Variación y variedad también. Entonces, hasta que no, en muchas personas, sobre todo cuando inician, hasta que no les presentas ejercicios distintos, sienten que llevan haciendo el mismo programa, aunque hayas movido rangos de repeticiones, aunque hayas movido cantidad de series, aunque hayas movido el orden de los ejercicios, la frecuencia, etc.
Yo tengo que decirlo. Ya hace un tiempo subí una pirámide de qué importa cuando vamos a seleccionar ejercicios, ¿no? Y esa pirámide sale de la pirámide de Eric Helms, ¿no? Más o menos por ahí nace la cosa. Pero creo que antes de, la cosa era una mala interpretación de lo que decía la evidencia. Entonces la evidencia decía el volumen es la variable más importante. O sea, sí, pero no, porque el volumen es la variable que más estaba estudiando, pero olvidábamos lo que hacían los investigadores en la investigación. ¿Qué está asegurado en una investigación? Si es un investigador, el investigador escoge los ejercicios. El investigador escoge el tiempo de descanso. El investigador escoge la intensidad, te enseña la intensidad, te estimula y te anima para que vayas y te acerques al fallo. Y todo eso que decían, es que no importa, el volumen de entrenamiento, no, todo eso venía antes del volumen de entrenamiento. Entonces, lo primero es seleccionar los ejercicios adecuados, estar seguro que descansas suficiente, que estás esforzándote lo suficiente y, pues bueno, la frecuencia es una herramienta de gestión, pero después viene el volumen, una vez que todo lo demás ya se conoce. Y por eso creo que es importante como recordar esto. Y yo tengo ahí un reel de una pirámide donde explico eso, porque era, creo, una mala interpretación. Claro que yo también pasé por ahí. Yo también pasé por decir el volumen es la variable más importante hasta que después entendí, se me olvida que cuando estás leyendo todo lo demás está controlado. Entonces el volumen ahorita es lo más importante porque todo lo demás se ajusta o se piensa que ya está controlado. Eso no es verdad en la vida real. ¿Qué está haciendo tu entrenado, verdad? Etcétera. Entonces, yo sí creo que es lo primero, la selección de ejercicios. Bueno, antes de disponibilidad, disposición y adherencia, ¿verdad? Que te guste, que estés dispuesto a hacerlo y que te adhieras al programa. Y bueno, ya con eso dicho, creo que podemos ir un poquito más directo a la pregunta que hace Dani, ¿no? Es cada cuánto tendríamos que cambiar de ejercicios. ¿Y por qué existe esa idea de que tendríamos que estar cambiando de ejercicios, por ejemplo, cada mes? Yo, ahí en el curso de hipertrofia para gym bros, tengo una parte de cuándo cambiar de ejercicios, no tengo en sí de rutina, ¿no? Y claro, eso viene implícito. Y también hablo sobre mi experiencia previa. Cuando yo empecé a entrenar, iba con un entrenador que era mi amigo, claro que no me cobraba, entrenamos juntos, era llegar a una sesión y ¿qué te tocaba? No, hoy vamos a hacer esto, ¿no? Y la próxima semana, hoy vamos a hacer esto. Cuando de repente tenía tiempo, ¿no? Él hacía una programación y la hacíamos un mes. Y después de ese mes, no tuve tiempo de hacer una, pero mira, vamos a hacer esto, ¿no? Y entonces cada sesión era algo diferente, ¿no? Simplemente es, dale duro, ¿no? Duro, pesado y al fallo, ¿no? Entonces, ¿qué tan viables son este tipo de estrategias en las que sesión a sesión puedes simplemente escoger los grupos musculares, más bien los ejercicios para los grupos musculares? ¿O qué tan ordenada debería estar tu sesión, ¿no? Entonces, Sergio, sé que quieres decir algo por ahí y antes de brincarme te doy la palabra para no avanzar tan rápido en el tema.
Sí, sabes, justo esto que estás tocando, esa parte como te remontas a tus inicios, creo que es un punto clave el entender que estamos trabajando con personas y cuáles son las razones por las que esas personas tienen la idea de que deben de cambiar constantemente la rutina, ¿no? Aquí es como, ok, entiendo por qué me pides esto, ¿no? Y creo que las razones clave, como lo hemos mencionado en podcasts anteriores, es una, la falta de conocimiento, ¿no? Respecto a qué hay detrás de una progresión, las adaptaciones que se generan y demás. El tema también del aburrimiento, ¿no? Que son personas como, pues ya hice estas 4 semanas y no vi resultados, o sea, no he cambiado nada. No, pues ya quiero algo diferente, ¿no? Nos podemos meter también al tema de los mitos, ¿no? El súper, súper común de, es que si no cambias tu rutina, no vas a ver resultados porque generas adaptaciones, porque te adaptas, ¿no? O sea, siempre se ha vendido ese mito. Y el otro que igual es bastante común, el de hay que sorprender al músculo, ¿no? Entonces es como, oye, no, ya, o sea, esta semana ya lo hice de esta manera, ahora le voy a cambiar todo para sorprender al músculo, ¿no? Entonces yo creo que esos puntos son muy importantes, ¿no? La falta de conocimiento, el aburrimiento que puede llegar a tener un programa de entrenamiento, la falta de resultados en un periodo muy corto, cuando también sabemos que hay que darle tiempo a todo esto. Y la parte, yo creo que esa misma inseguridad en el programa, ¿no? Que no tienes claro qué es lo que estás haciendo y al final es como, no veo resultados, no sé cuánto tiempo llevo haciéndolo, no sé si he avanzado voy en retroceso. Entonces, punto clave a partir de todo eso, ¿no? Entender las razones por las cuales las personas hoy en día creen que deben de cambiar su rutina de manera constante. Y creo que con eso podemos dar paso a las razones para no cambiar la rutina con tanta frecuencia, ¿no? Que aquí ya podríamos ir abarcando los temas de, al final, cuánto tiempo llevamos para desarrollar la habilidad de ejecutar un ejercicio, de qué manera vamos a progresar, ¿no? Cuánto tiempo requiere todo esto. Así que creo que esto es un punto importante, el entender, ¿no? Esa videollamada que decía Dani, entender de dónde parte nuestro cliente, que digo, tenemos esa oportunidad con las personas que brindamos el coaching, pero con aquellas personas que no tienen un entrenador, es probable que todo eso esté jugando en su contra, ¿no? Hoy en las redes sociales muchísima información que lleva a desinformación y es como, oye, pues este ya me dijo que lo cambie, ese me dijo que cambie todo, ese que no lo cambie, o sea, es como, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, creo que es un buen punto para partir y poder platicar de las razones para no cambiar la rutina con tanta frecuencia.
Una de las tendencias más populares actualmente en redes sociales, no me dejarán mentir, es clasificar ejercicios en jerarquías, en tiers, como llaman en inglés.
Y no vas a estar hablando de Mike y de Milo Wolf aquí, ¿eh? O sea, por favor.
No, por favor.
Eso y mencionar que error número uno al entrenar tal o al hacer tal ejercicio. Entiendo el punto. Hay algunos que sí son valiosos, pero creo que Creo que termina siendo contraproducente, porque para mí el error número uno en el gimnasio sería no ir al gimnasio. Si para ti funciona, por cualquiera sea el motivo, una elevación lateral con mancuernas en lugar de una polea por detrás del cuerpo con la polea colocada específicamente a la altura de la cadera, por cualquiera sea el motivo, no hay ningún problema. Solamente, a menos que haya otro, Juan, me corregirás. Un triste estudio tenemos que realmente compara estos dos ejercicios de 8 semanas, una cosa así, que está lejos de ser concluyente. Un triste estudio. Yo sé, muchos de estos se basan en principios anatómicos, biomecánicos, etcétera, pero siguen siendo, pues, meramente aventurarse, así como que inferir que eso va a efectivamente ocasionar más crecimiento en un periodo de meses, qué sé yo. Entonces, creo que eso es algunas de las razones por las cuales las personas se preocupan, se estresan por tener que cambiar ejercicios, a pesar de que quizás los que tienen actualmente en su programa son favorables para sus propias estructuras, son llevaderos, los disfrutan también, porque esa parte es importante. Y creo que sí, entiendo, si yo me pongo en sus zapatos, ya lo he estado, y sí, sí me generaría mucha ansiedad, y sí estaría preguntándome, vaya, yo no le preguntaba a mi coach, porque pues, básicamente siempre me he llevado yo solo, pero sí, ya lo he hecho, de incluir, bueno, pues también lo voy a meter, ¿no? Cuando recién comencé en el gimnasio, era como que, pues si hay todos esos ejercicios de pectorales, por algo debe de ser, pues voy a hacer todos, literalmente, cuando recién comencé. No me quiero perder nada, porque pues ya saben, cómo es la mentalidad de un gym rat promedio. Ese fui yo, sigo siendo, pero ya en otra menor medida quiero pensar de forma más productiva. Entonces, bueno, para las personas que nos escuchan y están en esa situación, pues comprendo, somos empáticos, hemos estado ahí. Pero la finalidad de esto, de nuevo, no es conflictuar, sino más bien entender por qué puede ser necesario o no cambiar ciertos ejercicios. Y que quizás, si ustedes son consumidores de este tipo de contenido, mi sugerencia en ese sentido sería verlo como entretenimiento, quizás sí hasta cierto grado informativo, pero de ninguna manera como un dictamen que, es que esta gente es evidence-based, entonces tiene que ser así. Porque todos tenemos nuestros sesgos, muchas veces cosas que asumimos son evidence-based, son más basadas en las anécdotas, que también es parte, sin duda, sin lugar a dudas, pero quizás se le da más peso a eso sobre otras cosas, y creo que eso es lo que puede generar ciertas ansiedades, como el, ¿cómo le llaman? Fear of missing out, el miedo a estarnos perdiendo de algo, y lo entiendo. Pero ahora sí, dando así como que pauta sus propios criterios de ustedes tres, ¿cómo ustedes pueden entonces considerar cuándo sí, cuándo no? Ya que tenemos, antes, decías tú, Juan, de la pirámide, del volumen y todo esto.
Antes de brincar justamente a eso, fíjate que ayer justo tuve un paciente que por motivos de la vida tuvo que hacer un cambio en la forma en la que está entrenando. Tiene parte para entrenar en casa y también le va al gimnasio, ¿no? Entonces, durante las pláticas, cuando son más avanzados los clientes, los pacientes, pues ya sabes pedirles un poco más sobre el registro, ¿no? Empiezas a hacer un poco más, mira, si podemos utilizar el mismo aparato, si podemos utilizar la misma polea, yo sé que no todas tienen la misma resistencia, pues puede ser un plus, ¿no? Porque nos ayuda a como abrazar la situación de que estoy progresando, estoy más o menos levantando lo mismo, o sea, me da un poco más de claridad, pero bajo ningún motivo esto es perfecto, o sea, es simplemente una forma en la que nosotros nos sentimos un poco más confiados de que estamos viendo que poco a poco estás anotando algo que progresa en el registro. Bajo ningún motivo ese registro quiere decir que ya ganaste masa muscular o que perdiste grasa. No me gustaría ponerlo así, solo es como dar una línea o una dirección a la progresión. Bueno, dicho eso, ayer que tuvimos la consulta, pues él tuvo que empezar a hacer algunos cambios y entrenar en casa. Entonces en casa, pues compró un rack que tiene poleas, que puedo subirlo, que puedo bajarlo, pero hay 2 días que estaba yendo al gimnasio, que está yendo al gimnasio todavía, porque tiene curl de isquio sentado, porque tiene prensa para pierna y son cosas que no tiene en casa, ¿no? Dice, y además, pues, ¿cómo los hago? Y le digo, es que no es un problema, ¿no? O sea, perfectamente podemos poner la polea alta, usted tiene un banco, esos que son de metal, se pone una pesa, se agarra la polea arriba y puedes hacer flexión de rodilla sin problema alguno sentado, ¿no? O puedes hacerlo incluso en la parte de remo, acostarte en el banco, ¿no? Y hacer un sentado. Herramientas tenemos. Me lo dijo hasta la consulta, o sea, tenía 2 semanas haciendo esto. Le digo, lo podemos hacer si prefieres entrenar en casa. Y me dice, Pero fíjate que esa parte de ir al gimnasio y poner los mismos registros, digo, es que es, o sea, eso es importante cuando el entorno es favorable para que eso pase. Pero cuando el entorno no es favorable, ¿qué es lo que realmente importa? Estarme esforzando en cada serie. Sé que va a fluctuar el registro, sé que no es lo más importante, pero pues puedo relajarme. La cosa es que genera incertidumbre y es lo que a nadie nos gusta, ¿no? Y cómo ya me acostumbré durante un año que tengo contigo, los últimos 6 meses lo he hecho muy bien y de repente genera incertidumbre. Ok, también abrazar esa incertidumbre es parte del proceso, ¿no? Aquí a lo que voy es, en este caso, perfectamente queda bien cambiar los ejercicios o el implemento, porque ya no tenemos las mismas herramientas, porque la forma de trabajo es otra, ¿no? Mi disponibilidad ha cambiado y tengo que ver qué herramientas están disponibles para trabajar, ¿no? Y haciendo hincapié a lo que dice Dani, ¿cuándo podemos cambiar de ejercicios, ¿no? O de rutina. Yo justamente en este libro que voy a sacar ahorita, que es muy, muy básico, la verdad es que es muy breve, doy algunas propuestas. Entre esas propuestas es prioridades, ¿no? También recuperación, interferencia, ¿no? Disfrute, lesiones o simplemente ha cambiado el equipo. Esas son las propuestas que yo doy. Sé que podemos desmenuzar cada una de estas y ponerlos. Yo voy a empezar con la primera, prioridades. ¿Cambió algo en tu programa que importa más? Tal vez estoy en un programa que es para un desarrollo más pronunciado de cadena posterior. Y pude ver que en los últimos 6 meses, ojo, no estoy diciendo 2 meses, en los últimos 6 meses, mis isquiosurales, mi espalda, tuvieron un desarrollo bastante favorable. Más de lo que pensé que iba a tener. Pensé que incluso iba a hacer más, ¿no? En el proceso de 6 meses no ha cambiado la rutina. Tal vez he cambiado una cosita u otra. Pero de repente veo la oportunidad para empezar a trabajar un poco más hombro anterior o pantorrilla. Entonces, algo más sale al aire. ¿Qué cambió en mi prioridad? ¿No? Simplemente ya no es mi prioridad cadena posterior. Vamos a irnos un poco cadena anterior. Voy a mantener trabajo atrás, pero ahora puedo meter más ejercicios de hombro anterior, de hombro lateral, ¿no? De press militar, especialmente press inclinado, para pecho, que también me ayuda a darle volumen a eso, ¿no? Entonces está completamente justificado el motivo por el cual voy a cambiar. El tiempo, me gustaría remarcarlo, bajo ningún motivo, el tiempo es un determinante para cambiar rutina, ejercicios, ¿no? Es más bien que estoy observando en ese lapso de tiempo qué cosas ha ocurrido. ¿Puedo cambiar de rutina en una semana? Claro. Te mando una rutina, no me gustó. Hay ejercicios que no domino, no puedo hacerlos, ¿no? No coordino bien, la búlgara no me sale, me siento, no me gusta, ¿no? ¿Por qué no puedo cambiar la rutina? Si no le gustan el 80% de los ejercicios, cambia la rutina en una semana, pero el motivo justifica el cambio, ¿no? Eso quiere decir que puedo cambiar en una semana o puedo cambiarla en un año, pero ¿cuál es el motivo que voy a utilizar? Entonces, no sé si de los puntos que mencioné, quieren reforzar uno o quieran añadir alguno. Tal vez me faltó uno que ustedes consideren y que yo no he contemplado todavía.
Yo creo que ahí retomando un poquito lo que decía Dani, del miedo a perderse de algo. Creo que hay gente en los extremos. Tanto hay gente que por el miedo a ¿y qué tal si hay un ejercicio que podría ser mejor y no lo estoy haciendo? Quieren cambiar a cada rato, quieren añadir lo que sea que ven en redes sociales o de alguien más en el gimnasio. Pero también hay gente en el otro extremo, que como decías, Juan, híjole, pero es que ahora si hago un ejercicio nuevo, pues no tengo registros de eso, ¿no? O sea, es otra vez empezar y ver más o menos con qué carga, y es que, pues ya, no sé, hasta la gente en el gimnasio ya sabe que este es el ejercicio que yo voy a utilizar o la máquina, ya nadie se me acerca, nadie me la pide y ese otro siempre lo veo ocupado, ¿no? O sea, también, y creo que a medida que vamos ganando más experiencia en el entrenamiento, más valoramos la rutina como tal y más trabajo nos cuesta probar cosas nuevas. Entonces, curiosamente, la gente que tiene la capacidad para llegar al gimnasio y como tú antes hacías, Juan, y yo también entrené así, pues hoy me toca pecho, a ver este, ¿no? La gente que sí tiene la capacidad para poder hacerlo y tener un buen estímulo, porque ya han hecho sus ejercicios en algún momento, tal vez ahorita no los tienen, pero retomar la ejecución es de volado, o sea, tampoco es como que estamos practicando un snatch, ¿no? O un clean and jerk, no, tampoco es tan complicado. Luego tienen la capacidad y saben exigirse, saben entrenar al fallo, muy cerca del fallo, sin perder la ejecución. Entonces, la gente que viene equipada con las habilidades para poder, sí, entrenar de una forma más flexible y más así como intuitiva, no lo hace porque valora la certidumbre de, ah, este es mi progreso y yo ya sé, al final es mi ruta, ¿no? Ese es lo conocido. Y yo, por ejemplo, con las personas que tengo más avanzadas y que sé que pueden ir un poquito por ahí, es con las que me gusta cambiar, y no necesariamente porque, o sea, cambiar, por ejemplo, un ejercicio simplemente porque para mí también como entrenadora es mi laboratorio y es donde puedo poner a prueba que sí puede funcionar y que sí puede ser viable. Porque si yo hago esos cambios con una persona principiante, hay infinidad de variables más que pues, van a estar como en el aire, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tanto tú, Juan, como Sergio lo han visto, ¿no? O sea, y a ti te lo he dicho, Juan. Si yo a ti te pongo algo, sé que no me tengo que preocupar por la cercanía al fallo, no me tengo que preocupar por el enfoque, sé que lo vas a hacer funcionar, ¿no? Entonces, en ese caso, o sea, y esto ya es como desde el punto de vista del entrenador, no tanto del cliente, para mí, de pronto meter algo que no sé si vaya a funcionar, tal vez no funciona, y hay veces en las que no funciona y retrocedemos y no pasa nada. Pero creo que es importante, porque solamente así vamos armándonos de herramientas. Ahora, en cuanto a ya desde el punto de vista del asesorado, coincido un montón contigo que pues esas serían las principales razones. Y de nuevo, va un poquito como por niveles. La gente que recién comienza es la que más busca de pronto hacer cosas nuevas. Y cuando ya empiezan a valorar y empiezan a notar como esos primeros cambios físicos, es cuando, ay, híjole, no me quites este ejercicio porque tengo muy buenas sensaciones cuando lo hago y le adjudico mi crecimiento o mi progreso en esta área. Aunque tal vez no sea por ese ejercicio. Tal vez es por, o sea, la suma de las partes, ¿no? Yo trato de, con mis clientes, los que son así, darles un poquito, ¿no?, de ese cambio que buscan, pero sobre todo en cosas que sé que van a poder agarrarle el modo pronto, ¿no? Pero el resto, o sea, la base casi siempre se mantiene, de ahí que los programas que hago en Hypertrofit se vuelva un programa a veces de 20 y tantas semanas, porque lo único, o sea, no necesito hacer un nuevo programa. O sea, simplemente de lo que ya está, que es en lo que tengo como mayor certeza que es lo que está moviendo el avance, ¿no? Porque eso creo que es importante identificar como entrenador, o sea, dónde yo considero que está como el oro, esto es lo que está haciendo que esta persona avance, y esto otro no lo está haciendo retroceder, ¿no? Pero esto podría modificarse. Y casi siempre el cambio suele ser en aquellos grupos musculares que no son prioritarios, ¿no? Y también con la finalidad de darles esa extra adherencia. Pasa mucho con las chicas, ¿no? Que no quieren entrenar tren superior. Entonces, si en esos ejercicios hay un poquito más de variación, pueden empezar de pronto a tenerle como que más gusto. Por lo menos primero por ahí inicialmente. Y ya después es esta otra parte de, ah, bueno, ya vi que estoy progresando, ya vi que ya casi me sale mi primera lagartija, o ya vi que ya estoy a nada de hacer mi primera dominada. No me quites ese ejercicio porque pues apenas, o sea, ya estoy como que a nada de lograrlo.
Me gustó mucho la parte de, o sea, tocando puntos que ambos abordaron. El primero con Juan, esa parte del tiempo, ¿no? Al final no tenemos algo que nos diga, oye, ya son 8 semanas, ya son 10, 12, tienes que cambiar la rutina, sí o sí, independientemente de lo que está pasando, la tienes que cambiar. El tiempo no va a dictaminar el tiempo va a ser factor clave, sí, porque necesitamos ese tiempo, ¿para qué? Para poder observar esa sobrecarga progresiva, para poder tener tendencias, para poder saber, monitorear ese progreso y ver qué es lo que está funcionando, ¿no? Entonces ya desde aquí es como, oye, si cambio mi rutina con mucha frecuencia, no voy a ser capaz de poder visualizar esto, ¿no? De ahí, el otro punto que se mencionaba, el de las personas cuando entienden todo lo que hay detrás de y realmente saben qué les toca hacer cuando se presentan en el gimnasio, es lo que genera que valoren esa rutina. Diferente, si yo le doy el mismo programa de entrenamiento a dos personas y a una no le explico nada, no le explico que necesitamos que mejore, que vaya progresando con el paso del tiempo, pues va a ser, me presento al gimnasio, hago la rutina, ahí dice que haga 15, hice 15, se acabó, listo, ya acabé todos los ejercicios. Y ya, o sea, eso es lo que tengo que estar haciendo cada semana a semana versus alguien que entiende, ¿no? Oye, mira, vamos a buscar el progreso, se va a estar viendo ya sea aumentando cargas, repeticiones, ese desafío, ¿no? Esa cercanía al fallo, necesito que para que logremos atacar esas prioridades, veamos ese progreso en el rendimiento, ¿no? La persona ya va con un chip diferente que, ok, no solo tengo que llegar al gimnasio y cumplir lo que dice ahí, ¿no? O sea, al final sé que tengo como un objetivo y ese desafío, ¿no? Ese challenge de, quiero hoy hacer esa repetición extra, hoy quiero, ya me di cuenta cómo ahora soy capaz de mover más carga y demás, hace lo que la persona en verdad diga, oye, este programa me gusta muchísimo porque está orientado a mis prioridades, está considerando mis posibilidades, las herramientas, ¿no? Lo que decías, Juan, esa parte de que cuento con esas herramientas y es como, oye, está diseñado para mí, ¿no? Y eso vale mucho como profesional porque te das a la tarea de pensar en todo el entorno de tu cliente y es como, oye, mira, dispone de estas máquinas, dispone de ese tiempo para entrenar. Entonces, es un programa que está orientado a eso. Y ahí es cuando a mí me gusta bromear con las personas. Oye, pero ¿cómo ves? Yo veo que está dando buenos resultados, pero si quieres lo cambiamos cada 4 semanas como estás acostumbrado a hacerlo. Y es como, no, ya no le muevas, ¿no? Entonces, es bonito ver cómo aquí ya entra esa parte del disfrute, ¿no? Que ellos igual empiezan a entender que cuando van a haber ajustes es porque quizá es algo circunstancial, ¿no? Oye, podía entrenar 5 días y ahora por el trabajo ya solo puedo 4, ¿no? Es más viable que hagamos ese ajuste a 4 en vez de estar forzando de más. Y que en verdad esos cambios considero que sí van mucho de hacer cambios así pequeñitos en el transcurso de las semanas, diferente a que lo que la gente cree que es como me va a cambiar todos los ejercicios. Y las mismas personas entienden, ¿no? Es como, oye, ¿cuánto tiempo te llevó el desarrollar la habilidad para ejecutar ciertos ejercicios? ¿Te imaginas si hubiéramos cambiado todo en la semana 3? Así que me gusta cómo van conectando esas piezas del rompecabezas que las personas empiezan a entender. Entonces, si no le doy tiempo a esto, pues, ¿de qué manera voy a mejorar?
Otro de los puntos, Juan, que creo que convendría avanzar, recuérdame si era ese, es cuando no tienes disponible material, que también Lau trabaja con mucha gente en casa. Creo que eso suena importante y eso es una de las limitaciones para personas que creen que tienen que hacer X ejercicio. Pues no, pero eso sí, todo viene con un costo-beneficio. Hay cosas que pueden ser más eficientes, otras que no tanto. Tan solo el hecho de entrenar exclusivamente con barras y mancuernas puede que sea un poquito, pues, sinceramente, más enfadoso. El estar quitando, poniendo, y más cuando tienes una sola mancuerna y la tienes que estar poniendo y quitando. Recuerdo personalmente cuando estuve entrenando en casa, en pandemia, tenía una sola mancuerna, ni siquiera un par, una sola. Entonces había que estarle quitando y poniendo disquitos, etcétera, y después amarrarle ahí algo para ejercicios que me permitían más carga, qué sé yo. Y tenía un tubo de acero galvanizado y bloques de concreto con los cuales hacía front squat, presses, etc. Era arriesgar la vida en cada una de las series porque había que sacar esa barra de un rack de otros bloques. Y cuando llovía, pues no les comento qué tanto riesgo había, pero era lo que se disponía. El punto es, si hay situaciones y no hay de otra, eso significa que ya nuestro entrenamiento se va a ir a la basura o que estamos perdiéndonos de ganancias porque ya no estamos haciendo el ejercicio mágico, yo pienso que no. Pero sí es dual en el sentido en que, número uno, puede ser que sí sea menos eficiente y en el sentido en que también es temporal, si acaso. Y si no, tampoco es como que te estés perdiendo de lo mejor del mundo por no hacer un ejercicio determinado. Por lo que comentaba al inicio, de que vimos X estudio o ese ejercicio que sí puedes hacer está en el tier S, lo peor de lo peor, y híjole, pues ya valió, ¿no? No pasa nada, insisto, para mí personalmente, el error número uno de nuevo sería no ir al gimnasio, no entrenar. Ir ya perdiendo con una mentalidad así, pobre de inicio, sin haber siquiera experimentado. Entonces, creo que uniendo lo que hemos comentado hasta aquí, sí, sí puede haber casos para o argumentos para modificar ejercicios, pero como comentaba ahorita Sergio, hay que darles tiempo. También haciendo referencia a programas de 20 y tantas semanas de Lau, me ha pasado también que sinceramente siento que te haría peor modificándote algo que lo que haría dejándolo como está. Estás progresando, no hay dolor, vamos bien en tema de peso corporal, lo que tú quieras. Entonces, ¿cuál sería el punto más allá de un placebo? Y a veces, si les soy bien sincero, lo hago. Claro que alguna cosita ahí mínima, así como primer efecto placebo, de ya hice las modificaciones, pero sé que no tengo que modificar. Y sé que probablemente te haría peor si modifico. Te voy a cambiar este ejercicio, ya nos aburrimos, ¿no? Por algo así sumamente arbitrario. Pero ahora, si ustedes están de acuerdo, me gustaría que me comentaran en qué sentidos sí cambiarían ejercicios si son ustedes los que serían proactivos en modificar ejercicios. No en esperar a la retroalimentación por más tiempo de un cliente, por ejemplo, de ustedes mismos.
Lau, ¿cuándo he cambiado un...? Sí, yo lo he hecho, ¿no? Con la prensa para piernas, para enfocada a glúteo, ¿no?
Sí.
Fui probando porque la idea era esa primero, vamos a hacer prensa una pierna para que podamos sesgar un poco más hacia la cadera como las demandas. La prensa una pierna, ever, nunca así, ¿no? No jaló. Fuimos a la prensa horizontal y parecía bien después de un par de semanas, 2, 3 semanas. Empecé a sentir consistentemente molestia en ambas rodillas, ¿no? Como la carga era alta, etcétera. Que no me encanta porque me aguanto un rato y cada vez sí lo percibo un poco más. No me dura el resto del día ni el otro día, pero dije, necesito mucha carga para jalar el estímulo, ¿no? O la demanda hacia cadera y eso me está costando algo en la rodilla que todavía la rodilla no está apta. Entonces me pasé a la búlgara y ahorita con la búlgara está muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Pero yo lo fui cambiando hasta que quedamos en, creo que ahorita van 3 semanas, creo, y ya va a ganar, va muy bien.
Sí, yo ahí digo, con mis clientes, y ahí creo que sí, independientemente de la experiencia de entrenamiento, es algo que escucho mucho, ¿no? O sea, si noto que hay dolor o que es incómodo, pues como para qué, ¿no? O sea, teniendo más alternativas. Y en mi caso personal creo que también, esa es la principal razón de si llego a cambiar algo, soy un poco más terca, la verdad, de ahí que pues lo que les platicaba del hombro. O sea, estuve manteniéndolas bastante tiempo así abiertas hasta que dije, no, esto definitivamente no va. Ya voy mejorando un poquito en eso. Pero otro ejercicio que recientemente estuve a nada de cambiar y recién ayer dije, ya, o sea, ahora sí ya me siento como, me está gustando, lo estoy disfrutando. Me puso Alberto Meadows Row. Entonces, de entrada, pues la verdad. Sí, es un poquito una lata porque tienes que jalar una barra, ponerla en la esquina, que nadie pase, y nunca lo había hecho, ¿no? Entonces, al principio, entre que a ver cómo me acomodo, en los videos que tenía, pues lo hacían con estancia dividida, entonces una pierna adelante, la otra atrás, no me acomodaba así, sentía como que mucha tensión. Como en el aductor de un lado, terminé haciéndolo como si fuera peso muerto, o sea, bilateral, lo sentí bien, pero después ya como que sentía más hasta en el glúteo y total que sí estaba así, a nada de decir, ah, pues voy a hacer remo con mancuerna una mano, como una versión que apenas subió Juan, que la verdad me gustó un montón, pero un poquito más llevando el codo hacia afuera, porque el objetivo es un poquito más espalda alta, no tanto dorsal. Y la semana pasada lo sentí bien, esta semana lo sentí mejor. Me tomó, esta es la semana 7, ¿no? Entonces me tomó bastantes semanas. Y por eso a veces la verdad soy terca, porque creo que en mi caso personal, una me permite tener empatía con mis clientes cuando de pronto se pueden llegar a frustrar de que no les sale bien ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Y otra es que me da herramientas como, ah, bueno, yo ya pasé por ahí, me costó trabajo, pero hice esto, no funcionó, puedes probar esto, ah, pues tal vez esto funciona. Pero principalmente sí sería eso, o sea, cuando, si hay dolor, o si de plano es un ejercicio, digo, y yo porque los miércoles, pues me hago el espacio para poder tomarme con calma el entrenamiento. Pero si fuera un día, por ejemplo, como hoy, que tuviera que hacer esa sesión hoy, no. O sea, hago remo con mancuerna porque me va a tomar 40 minutos nada más salir por la barra y todo eso. Y pues ningún ejercicio solo me va a dar todo el estímulo que me darían los 4 más que todavía me faltan por hacer.
Justo, ¿sabes? Esa parte de las molestias que se pueden ir presentando, que obviamente no es como de manera, ay, ya sentí algo raro y lo voy a cambiar todo. Pero hay ciertos ejercicios que si noto, no es como, uy, este sí genera una dolencia, y es como le doy un tiempo para evaluar y podría ser la razón principal. En mi caso, entre semana me toca entrenar con tiempos así muy cortos, y a veces sí es como, le digo a la, oye, ¿sabes? Creo que hacer esta máquina en específico, como que encuentro la tendencia del gimnasio, ¿no? O sea, ya sé que ese día que me toca entrenar, todos están haciendo la mayoría de ese grupo muscular y esa máquina está ocupada, entonces creo que vale la pena cambiarlo por ese otro, ¿no? Realmente a partir de cómo se va presentando mi semana, que es un poco más corto el tiempo de entrenamiento, diferente al fin de semana, ¿no? Que tengo un poco más de tiempo. Es como, aquí sí no hay el tiempo para acomodar un banco, sé que lo puedo hacer, ¿no? Por el gimnasio igual al que voy y demás. Creo que en cuestión de mis clientes, cuando hago estos ajustes en la rutina, es porque la molestia, ¿no? Porque, oye, siempre que me toca este día, está ocupada esa máquina que me toca, ¿no? O sea, que es de manera muy recurrente. O también por cuestiones de la vida, ¿no? Como lo mencionamos, de repente hay más carga de trabajo y si alguien podía entrenar 5 días, ahora solo me puede entrenar 4, o puede entrenar, digamos, de 3, entrenaba 3, ahora 5, pero con sesiones más cortas, ¿no? Cositas de ese estilo que al final, a partir del contexto individual de la persona, se está haciendo el ajuste, ¿no? Y creo que donde más nos tocaría hacer ajustes realmente es cuando llega un cliente, no le preguntas nada, ni dónde va a entrenar, ni cuánto tiempo tiene, ni nada, nada, nada. Y ahí está tu programa de entrenamiento. Listo, vámonos, ¿no? Ahí sí te tocaría hacer una de ajustes tremenda porque no consideraste muchos factores, ¿no? Y creo que eso, al tener un programa de entrenamiento y que tengamos un coach, pues nos da ese plus, ¿no? Porque ya está pensado, dirigido a ti.
Claro. Y ya, para ir cerrando, porque Lau va a tener que irse y nosotros no vamos a continuar sin Lau. Si ustedes quieren que nosotros hagamos capítulos más largos, pueden compartirnos, pueden mandárselos a sus amigos o a su familia, rankear el episodio, que nos ayuden a tener más alcance y consideraremos aumentar la duración del episodio para modificar nuestros horarios, porque vamos a saber que vale la pena, ¿verdad? Mientras tanto, vamos a cortar siempre que nos estamos acercando a las 10 de la mañana. Entonces, ya para cerrar, alguna de las cosas que había comentado al principio, ¿no? Por ejemplo, yo decía también rendimiento. Si tu rendimiento está viendo tórpido porque el volumen comienza a ser alto y ves como en series que van continuas, por ejemplo, un remo horizontal con barra, el rendimiento simplemente empieza a caer de forma agresiva. Puedo incorporar otro ejercicio que me ayude a trabajar esa porción de la espalda, que me permita dar el estímulo reduciendo el nivel de fatiga, ¿no? Interferencia. Resulta que tengo lunes peso muerto y martes tengo espalda. ¿Qué tanto afecta ese peso muerto a la espalda para el día martes, verdad? Si tengo un ejercicio que no me gusta, no soy competente, no hay algo que haga que yo tenga esa sensación de quedarme ahí cuando no entiendo el contexto, porque como dice Lau, no me encanta, pero 7 semanas lo probé. Y eso es aprender que no todo tiene que ser disfrutable y que hay cosas que tengo que darles oportunidad, pero también hay banderas rojas donde podríamos decir, a esto no le voy a dar oportunidad, ¿no? Entre otras cosas, pues ya mencionamos lo de las lesiones, así que creo que la gran mayoría de las cosas creo que puede quedar más o menos ahí escrita. Y Dani, algo para cerrar. Yo he terminado, no voy a dar más comentarios. 5 minutos.
Ah, Dios santo, ¿qué dice aquí? Oh, sí, tenemos programas disponibles en la plataforma de Hypertrophy, así como un software para entrenadores y para gente que quiere llevar su entrenamiento al siguiente nivel. Ah, bien raro, me salió por aquí, pero bueno. Nada más para finalizar, he estado trabajando en la siguiente entrada del blog de Hypertrophy acerca de las creencias y el dolor. que siento que este punto puede servirnos un poquito en la selección de ejercicios, y es el infame, famosísimo modelo de Descartes o dualista, el modelo bioquímico. Por ejemplo, si este ejercicio me lastima, me duele, ¡pum! Mi cuerpo es sabio, mi cuerpo me está diciendo que no lo haga porque mi cuerpo es una máquina. No, todos los modelos son incorrectos, algunos son erróneos. Significa que es probable que sí una estructura tenga o presente algún daño, pero no es lo único. También es probable que nuestras propias creencias, así como la experiencia de las mismas, lo que hemos escuchado, sabemos de este ejercicio, de dolor, etcétera, influyan en lo que estamos sintiendo en ese momento, y no es inherentemente necesario modificar el ejercicio, porque si no, no existiría el deporte del powerlifting. Estas personas todo el tiempo tienen dolor en todos lados, pero pues ahí los ves, ¿no? Pero mucho ojo, yo sé, no les estoy diciendo pelea contra el dolor, hermano, ya sabes, este tipo de cosas, no, nada. Pero sí que es un poquito más complejo de eso, porque si no sentiste este ejercicio a una quemazón en los glúteos, en los bíceps, tampoco significa que es un terrible ejercicio. Creo que conviene evaluarlo con tu entrenador, conviene evaluarlo con qué quieres de este ejercicio, y de entrada creo que una sugerencia sería pensar en cualquier ejercicio como herramientas. Y como carpinteros, como no sé, cualquier profesión, no nos vamos a casar con una herramienta, simplemente vamos a utilizarlas de acuerdo sea necesario. Y creo que con eso, para las personas que nos pregunten cuándo cambiar rutina, pues creo que este episodio va a ser una muy buena guía.
Perfecto, excelente forma de cerrar. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Hipertrophy y Podcast. Hasta luego.